Buenos días a todos. Gracias, solo me va a molestar. Antes de empezar, yo también quisiera agradecer a todos ustedes por su invitación, por la hospitalidad, por las comidas, por el hospedaje con Memo y Débora. Ha sido una bendición estar aquí con ustedes en Morelia. Y doy gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de estar aquí en la conferencia. Yo sé que es mucho trabajo, yo sé que es para las hermanas, especialmente es mucho trabajo hacer la comida y preparar todo y limpiar todo. Yo sé que es mucho trabajo, pero si es un trabajo hecho para el Señor, dice el Señor que Él no olvida el trabajo de amor que hacemos. Entonces doy gracias por ese trabajo de amor de ustedes, hermanas, más que nada. Quisiera leer un pasaje en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 23. Vamos a leer el versículo 21. Jeremías 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, y ellos corrían. Yo no les hablé, y ellos profetizaban. Y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Vamos a orar. Señor Jesucristo, damos gracias esta mañana por tu bendición, por tu palabra, por la libertad que tenemos de predicarla aquí en este lugar. Pedimos esta mañana que tú sigues hablando a cada corazón para que todos sepamos lo que nos toca hacer en esta gran obra de evangelizar este mundo. Pedimos que tú me des palabra y poder de tu Espíritu Santo para que sea tu nombre glorificado y que sea tu palabra predicada. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos sabemos que hay falsos profetas, y esto mismo que hay falsos profetas ya nos dice que no toda religión es la misma. Yes. Es muy interesante cómo en Polonia siempre nos acusan de ser falsos profetas, pero casi al mismo tiempo esa misma gente después de un rato dice, no, pero toda religión es la misma. Si toda religión es la misma, no hay falsos profetas. Toda religión es la misma, cada uno dice lo bueno. Sabemos que hay falsos profetas. Sabemos que hay engañadores. Y dice aquí Dios que había profetas que estaban predicando, profetizando, pero Él no les envió. Lo interesante es que añadió Dios, pero si hubieran dicho la verdad, aunque yo no los envié, estaría bien. Es que decir que aún un hermano que no es llamado de Dios y predica la verdad es mejor que un falso profeta. Pero no cabe duda, lo que Dios quiere es que hombres prediquen que tienen el llamamiento de Dios. Cada uno de nosotros es llamado a dar testimonio de lo que sabemos. Cada uno es llamado de evangelizar a los que podemos. Cada uno es llamado de evangelizar a su propia familia, por lo menos. Tú debes de predicar el evangelio a tus propios hijos. No es eso trabajo del pastor de la iglesia o de los pastores. Esto es tu responsabilidad de decir a tus hijos el evangelio. Pero también sabemos que Dios llama a ciertos hombres para que haga una obra especial. Sabemos bien que no todos pueden ir de aquí de esta iglesia a otra parte. Sabemos bien. Sabemos que algunos tendrán que quedarse aquí, orar por aquellos, ofrendar para que estén allí y predicar aquí en Morelia. Pero entendemos, y por eso esa conferencia se hizo, es que Dios también quiere que algunos vayan a otras partes. Pues la razón que muchos de ustedes están aquí esta mañana es porque alguien vino a tu ciudad y te predicó el Evangelio. Alguien que tenía el llamamiento de Dios vino y te predicó el Evangelio. Sabemos que Dios llama. Lamentablemente, a veces hombres van y predican la verdad, pero no son llamados. Y esta semana hemos predicado algunas veces acerca del llamamiento y de la necesidad de predicar el Evangelio. Y la verdad es que la situación es crítica. La verdad es que hay muchas ciudades, muchos pueblitos, muchas villas donde no hay ni un solo predicador. No hay nada. Imagínate cuántas villas, cuántos pueblos que en este país son, no hay ni una sola iglesia, mucho menos ni un solo predicador o un solo cristiano. La necesidad es crítica. Dice la Biblia que si el Evangelio está escondido entre los que se pierden. No pienses tú que hay una forma, una manera de que alguien escape el juicio de Dios, nomás porque no supo el Evangelio, nomás porque no escuchó. Dice la Biblia claramente que si no oyen, no van a creer, y si no creen, no van a ser salvos. Si tú piensas, bueno, es mejor ser ignorante que saber y rechazar, pues según la Biblia es igual. Si tú oyes y rechazas, o si no oyes, es lo mismo, tú vas a ir al infierno. La situación es muy crítica. La segunda cosa que hay que entender está en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5:20. 5:19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándole sus pecados, y puso en los árboles, ¿sí dice la Biblia? En las estrellas escribió el Evangelio. Alguien una vez me dijo, hermano, tenemos que predicar porque si no predicamos, las mismas piedras van a predicar. Porque en ese versículo de la Biblia que dice Cristo, que las mismas piedras van a alabar a Dios. Piedras alaban a Dios, árboles alaban a Dios, más mira las cosas que Dios hizo, dan testimonio de un Dios todopoderoso. Hermanos, un árbol no predica el Evangelio. No importa qué cuento has leído de este árbol de Navidad, que lo verde y lo rojo y el oro y todo eso bonito explica la sangre de Cristo. ¡Basura! Estas cosas no explican el Evangelio. Dios puso en nosotros a la palabra de la reconciliación. No hay opción. No es que Dios escogió primeramente a nosotros, no lo hacemos, mandará un ángel. No va a mandar un ángel. No va a mandar, no te va a escribir en las estrellas el Evangelio. Dios puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Tú no tienes opción. Es tu responsabilidad de que el Evangelio se predique. Tú dirás, hermano, yo no puedo predicar en todas partes. Puedes predicar aquí. Y tú puedes orar que Dios mande otros. Y tú puedes ayudar con tus ofrendas que alguien vaya a otro pueblo a predicar. Es tú y mi responsabilidad de que el Evangelio sea predicado. La situación es crítica. Sabemos que Dios está llamando. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Interesante, ¿quién nos irá? ¿Quién habla? Dios dice, ¿quién nos irá? Interesante que Dios dice, no dice Dios solamente a quién enviaré, Él dice, ¿quién nos irá? Esta cosa es algo especial para Dios. ¿Entiendes tú? Que no nomás predicamos para que la gente sea salva, no nomás nos llama la atención de que gente está perdiendo, nos debe también llamar la atención que Dios dice, ¿quién irá? Nomás porque yo digo, Dios está llamando, Dios está mandando, Él dice, ¿quién va a ir? ¿Quién nos irá? Dice Isaías, heme aquí, Señor.
Amén.
Heme aquí, Señor. Envíame a mí. El problema es que en esas conferencias que hacemos, tenemos que tener un poco de cuidado con la emoción. Como dije el otro día, la idea de ir a otra parte suena muy romántico. La proposición de dejar todo aquí e ir a otra ciudad o otro país donde no tienes problemas, aquí tienes ciertos problemas, tienes familiares, tienes suegra, tienes no sé qué, cuñados y concuños, y dices, bueno, estaría bien ir a otra parte y escaparme de mis problemas y de filón predicar el Evangelio. Cuidado con la emoción. Tú puedes decir, sí, yo quiero ir y no ser llamado de Dios. Ten cuidado. Algunos fueron y no fueron llamados. No quiere decir que fueron falsos, porque predicaron el Evangelio. Y es mejor ir y predicar el Evangelio y no ser llamado que no hacer nada. Pero cuidado, porque esto es una cosa muy, muy, muy peligrosa. Tú piensas que es difícil predicar aquí en Morelia, donde tienes 50 personas que te están respaldando. Intenta en otra ciudad donde tú estás solito. ¿Quién te va a animar cuando tienes un mal día? ¿Qué va a pasar? Yo te digo, si Dios no te llamó, no vas a durar mucho tiempo. Y nomás piensa qué difícil será regresar aquí. Decir, hermanos, yo fui y fracasé. Mejor regresar aquí y venir y humillarse que regresar y nomás no hacer nada. Pero no será fácil regresar y decir, hermanos, yo creí que Dios me llamó, pero fracasé. Yo no quiero espantarte, yo quiero decirte, asegúrate de que tú estás oyendo la voz de Dios y no la voz de emoción. Tú debes de tener un poco de emoción cuando tú predicas el Evangelio y piensas de la gente que no tiene a Dios, pero si Dios no te está llamando, oh hermano, cuidado. ¿Qué tipo de hombre está buscando Dios? ¿Cómo? ¿Cuáles características debemos de tener para esta obra del evangelismo? Dice la Biblia en Ezequiel que Dios buscó un hombre que hiciera por ti y por la gente para que no los destruyera y no halló ni uno solo. Dios busca. Dios quiere enviar hombres. Él quiere enviar hombres que van a predicar. Él quiere enviar hombres y familias. Hombres con esposas fieles que van a predicar. Pero ten cuidado. Primeramente, debes estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. A hacer las cosas como Dios dice. ¿Sabes cuál es el problema de muchos que están predicando? Es que no hacen como Dios dice. Regalan chocolates, regalan sandías, regalan billetes para que la gente venga. Y ellos piensan que Dios les llamó. Yo tengo mis dudas. Si Dios te llamó, esté dispuesto a hacer las cosas como Dios manda. ¿Recuerdas a Moisés? Dios mandó a Moisés. Y Moisés pensó que Dios iba a librar el pueblo de Israel de Egipto por las manos de Moisés. Y él se fue allá y él miró que un israelita peleaba con un egipcio y él le mató a ese egipcio. Pensó, ahora llegó el Salvador, Super Moisés. No fue el plan de Dios. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Moisés? Dios le mandó, él tuvo que huir por su vida y duró 40 años en el desierto. ¿Por qué? Dios tenía que humillar a Moisés y decirle, mira Moisés, no es como tú piensas. ¿Qué es mejor? Es mejor leer tu Biblia y aprender lo que dice Dios por Moisés que hacer el mismo error que Moisés. No tenemos que cometer los mismos errores. Dice la Biblia que esas cosas que se hicieron a ellos fueron ahí para que sepamos cómo debemos de hacer. No tenemos que cometer los mismos errores. Dice en 1 Corintios capítulo 1. Corintios capítulo 1, versículo 21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabes cuál es el método de Dios? La locura de la predicación. No por la ciencia, no por la sabiduría, no por mucho estudio, por la locura de la predicación. No la predicación que no es entendible, no una predicación sin preparación, pero la misma predicación a este mundo es locura. No entienden cómo esto puede ser de Dios, pero es el método que Dios escogió. Esté dispuesto de hacer las cosas como dice Dios. ¿Por qué digo esto? Porque lo más probable es que si Dios te llame a una parte, el primer año, o el primero no sé qué, primer mes o 6 meses, tú vas a tener muchos problemas. Tú vas a ver que no cada alma quiere ser salvada. Que hay casas donde te van a rechazar, que hay gente que te va a escupir en la cara, que hay gente que no te va a, que no va a querer escuchar nada. Y tú vas a decir, bueno, quizás debo de echar un poco de betún a mi mensaje para que sea más dulce, un poco más miel, un poco más de palabras bonitas para que no me estén rechazando. ¿Estás dispuesto de hacer las cosas como Dios dijo? Porque si tú vas a hacer compromisos y empezar a regalar chocolatitos y globitos y hacer fiestas para que la gente venga, tú vas a ver que es diferencia entre la obra de Dios y la obra de hombre. Quizás tendrás mucha gente, pero vas a tener que seguir haciendo fiestas y regalar globitos por toda tu vida para que la gente siga viniendo. Haz lo que dice Dios. 2 Corintios capítulo 6. La segunda cosa, debes de estar dispuesto a hacer lo que dice Dios sin reconocimiento. 6:9. Como ignorados, más conocidos. ¿Sabes lo que yo veo de Pablo? A Pablo no le importaba su fama. No le importaba a Pablo que alguien escribía una biografía de su vida de él. No era muy importante para Pablo que todos sabían cómo él se llamaba, dónde estudió, qué logros había hecho. Él estaba interesado en almas, no en su propio bienestar, o en su futuro, o en su biografía. No fue importante para Pablo. Pero ¿sabes qué? Hoy día hay supuestos predicadores que están más interesados en sus nombres, y en su fama, y en su historia, en dónde, qué lugar van a ocupar en la historia, que hacer la obra de Dios. Más bien predican a sí mismos. Y cuando hablan de sí, cuando predican de sí mismo. Cuidado, ¿está dispuesto de hacer la obra de Dios sin reconocimiento? ¿Qué importa quién habló con esta alma por primera vez? Alguien llega al centro y tú hablas con él, y después de una semana él viene otra vez y habla con otro hermano, y resulta que ese segundo hermano le invita a su casa, hace un estudio y lo gana, y es ahora salvado. Y tú tienes celos. ¿Cómo es posible? Pues yo con el primero me robó. ¿Qué importa? ¿Está dispuesto de hacer la obra de Dios? No lo digo a ustedes, perdón. Ahora se va a hacer muy difícil. ¿Está dispuesto de hacer la obra de Dios sin reconocimiento? ¿O vas a pelear y tener celos con hermanos acerca de quién ganó a quién, y quién es el mejor predicador, y quién es el más digno, y quién merece más ofrendas o qué más? Eso no es importante. 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios 3. Vamos a leer versículo 4. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Juan. Y el otro, yo de Memo. Y otro, yo de Rolando. Otro, yo de Lorenzo. Y otro, Osvaldo. ¿Qué pues es Pablo? Versículo 5. ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y es según que a cada uno ha concedido el Señor. Ahora, si tú no has personalmente ganado a nadie en tu vida, tú debes de preocuparte un poquito. Yo no creo, como hermano predicó anoche, yo no creo que Dios llame a gente que no han hecho nada. Si tú predicas aquí en Morelia y nadie te escucha, y cuando tú tienes pláticas, después de tres palabras, te golpea y no quiere escucharte, y no has tenido ni una sola plática con nadie, y no has ganado a nadie aquí en la iglesia, o a nadie le has hablado para que se convierte, yo dudo que Dios te llame a otra parte. Pero hermanos, no es cuestión de quién gana más. No es cuestión de pelear y decir, pues, yo soy mejor, o yo gané a esto o a aquel otro. ¿Estás dispuesto tú de hacer la obra de Dios y no preocuparte de quién recibe las gracias? La verdad es, tú eres ministro si predicas. Debes de preocuparte que Dios reciba la gloria. Debes preocuparte que tú seas ministro, que tú ministres, que tú sirvas, que tú te estés preocupado por la gente y no por tu propia cara o tu fama o tu popularidad o quién sabe qué. Esté dispuesto a hacer las cosas sin reconocimiento. Había un señor hace mucho tiempo que estaba en yo creo que en África, no sé dónde, pero estaba lejos de su país, predicó el evangelio por toda su vida, perdió hijos, perdió una o tal vez dos esposas, no me acuerdo bien, pero invirtió toda su vida en predicar el evangelio en otro país, y por fin, después de muchos años, regresó a casa en barco, y en ese mismo barco regresaba, se me hace que fue un presidente de nosotros, Roosevelt, que regresó de África, de un safari con él, estaba cazando por no sé qué, un mes o qué, algo así, y en ese mismo barco iban los dos, llegando a puerto, él ya había escrito desde su casa, en qué barco iba a llegar, y en qué día iba a llegar a puerto, para que alguien ahí le diera, para que tuviera con quién ir a casa. Llegó al puerto y había una multitud de gente. Una multitud de gente. Mucha, mucha gente. Desfiles y música y todo lo que uno espera cuando llega a casa. Pero todos estaban ahí por el presidente. Todos. No había nadie. Nadie que él conocía de la iglesia o de la familia, nadie. Llegó allí y el presidente recibió toda la honra, toda la fiesta, y él buscaba y no había nadie. Y él pensó, Señor, tanto que he perdido, tanto que yo he invertido, tanto que yo he hecho por ti, tanto que yo he sufrido. Y he sido fiel, hasta perdí familia. Y ahora, llego a casa. Nadie me encuentra aquí. Nadie vino a saludarme a mí. Y oyó una voz del Señor que decía, hijo, es que todavía no llegas a casa. Esa no es su casa. ¿Qué piensas? Que todo el mundo te va a saludar y decir que bien hiciste. Este mundo no reconoce lo que tú haces. Este mundo no va a dar las gracias por lo que has hecho. Este mundo va a glorificar y va a alabar a los borrachos y a los sinvergüenzas y a los ladrones, y van a decir que tú eres un falso. ¿Estás dispuesto de hacer las cosas sin alabanza de este mundo? Si no, lo más probable es que Dios no te está llamando. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 11. No digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estás dispuesto tú de sufrir necesidad? Pues y si no lo sabes, hermano, esta iglesia no te va a prometer un sueldo o aguinaldo cada año, no te va a prometer una casa de 3 recámaras o no sé qué cupones para comida. Esta iglesia va a prometer dar a ti lo que los hermanos te dan. Lo que alguien pone en la caja de ofrenda para un predicador, a él se le da completamente, 100%. Pero no hay promesa de que vas a tener tanto dinero. ¿Estás dispuesto tú de padecer necesidad? Pablo dijo, yo he estado en los dos extremos. Yo he tenido poco y he tenido mucho. Y en cualquier caso, yo estuve contento. Cuando tuve poco, estuve contento. Cuando tuve mucho, seguí predicando. Cuando tuve mucho, no me alejó del Señor. ¿Estás dispuesto tú de sufrir necesidad? Porque es posible que así sea. Dios no promete que vas a tener siempre mucho para gastar o para comer. Él no promete esas cosas. Él promete que Él no te va a dar más tentación lo que puedes llevar. Pero es muy posible que a veces cada uno necesitamos un poco de necesidad para entender lo que es, para apreciar lo que Dios nos ha dado, para apreciar, para entender el problema que otros tienen. No te promete Dios, y esta iglesia tampoco te va a prometer muchas cosas, va a prometer darte lo que los hermanos dan a ti. ¿Estás dispuesto de padecer persecución? Mejor no vayas. Si a ti te molesta cuando te llaman no sé qué, cabezón, o te llaman bolillo, o te llaman negrito, o te llaman no sé qué, comprado, te llaman pulguita, mira, todas esas cosas nos han llamado, y mucho más. En León nos llamaban bolillos, a los hermanos pulguitas, compradas por los bolillos. ¿Te molesta eso? Es mejor no vayas. Esas son las cosas bonitas que hablan. Hay cosas peores. ¿Te van a decir que fuiste comprado? ¿Te van a decir que eres un traidor? ¿Te van a llamar muchas cosas? Y te van a es posible que te van a llegar a la casa y romper los vidrios y van a agarrar tus hijos y los van a maltratar. Todo es posible. Yo quiero decirte que si Dios no te está llamando, tú vas a rendirte cuando haya un poco de persecución. Esté dispuesto de padecer persecución por Cristo. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Lo que te estamos hablando esta mañana, yo creo que cada uno de esos predicadores aquí te puede decir que eso les ha pasado.
Sí.
En su propia ciudad donde ellos creyeron y ahora donde ellos están predicando. No hablamos de teoría aquí, hablamos de cosas que hemos vivido. No siempre fue fácil. A veces fueron cosas duras. A veces fueron cosas tremendas. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto de padecer lo que sea para predicar el Evangelio? Hechos 20:23. 20:22. Y ahora que he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, mira, yo sé que me espera en Jerusalén, pero si el futuro va a ser como el pasado, yo ya sé qué va a pasar. Si las cosas no cambian, yo ya sé que me espera allá. Si yo sufrí aquí, lo más probable es que cuando predico allá va a ser lo mismo. Pero ¿qué dijo Pablo? Más de ninguna cosa hago caso. No importa. Sea lo que sea, está bien. Si Cristo sufrió por mí, yo puedo ser llamado bolillo, o negrito, o comprado, O yo puedo sufrir un poco de dolor, o un poco de necesidad, o de persecución, por amor de Cristo. Pero si tú estás ahorita mismo, tú estás diciendo, mira, es que yo no sé, primeramente, súfrelo aquí, predica aquí en Morelia, sufre un poco de persecución aquí en Morelia, para que sepas cómo va a ser, porque aquí en Morelia, tú puedes venir y decir, hermanos, tuve ayer un problema, me hicieron esto, así me pasó. Y los hermanos decían, bueno, hermano, sigue adelante, sea fiel, vamos a orar por ti. Si estás en otra parte solito, ¿a quién vas a decir? ¿Qué va a pasar? Va a ser mucho más difícil. Súfrelo aquí primero. Esté dispuesto a sufrir necesidad y persecución. Hechos capítulo 15. Hechos 15. Antes de ir más adelante, ¿recuerdas lo que hicieron los apóstoles cuando les dijeron, mira, les prohibimos hablar más en nombre de Cristo? Ya no se vale hablar. Ahora, ¿qué hacer? Pues el policía dice, mira, cállate, te prohibimos hablar. ¿Así ha pasado? ¿Qué vas a decir? Oh, disculpe, perdóneme, no voy a decir nada. Los apóstoles dijeron, mira, ustedes juzguen y debemos escuchar a ustedes más que a Dios. Haz lo que tienen que hacer. Pero nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Amén. Tenemos que hacerlo. No queremos ser desobedientes. No nos gusta la cárcel. No nos gustan las esposas. No nos gusta sufrir, pero tenemos que decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando la primera persona te dice, cállate, ¿te vas a callar? Cuando el primer señor de la tienda dice, ya, cállate aquí porque es mi tienda, vas a decir, perdóneme, señor, no supe esto, no voy a predicar más. En Polonia, a veces la policía viene de vez en cuando. Y es un nuevo policía que no sabe, no nos conoce bien. Y dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Estamos predicando el Evangelio. Y dice, pues, es que nadie les escucha a ustedes. ¿Qué importa eso a mí? ¿Desde cuándo la libertad de expresión depende de los que oyen? Si yo quiero predicar a los árboles, déjame predicar a los árboles. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces no son sinceros. Están ahí prohibiendo, pero al mismo tiempo dejan a vendedores vender ahí en la misma placita. Hay un letrero que dice claramente, prohibido vender aquí sin permisos. Aquí no se puede vender nada. Y ahí está, hay 10 puestos ahí con mercancía y predicamos y dicen, no se van a predicar. ¿Qué pasa? No son sinceros. Pero la verdad es, debemos predicar. Tenemos que hacer lo que Dios dijo. Si yo puedo evitar problemas, voy a evitarlos, pero con la excepción de callarme, yo voy a predicar. Ten cuidado, esté dispuesto de predicar, aunque digan que eres demasiado no sé qué, recio o feo o no sé qué. Predique lo que dijo Dios. Hechos capítulo 15, 39. Vamos a leer desde el 36. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, como están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo aunque se había apartado de ellos desde Pamfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Lamentablemente, todos somos distintos. Y eso causa problemas a veces. Lamentablemente hay choques de carácter. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto de trabajar con otro hermano y de resolver los problemas que hay? ¿O eres tú de los tales que la primera vez que hay un desacuerdo te enojas y te vas y ya no quieres hablar con este hermano, o ya no puedes andar con él, ya no puedes hablar con él 5 palabras bonitas, buenas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar allá solo en una parte? Suena muy bien. Estar solito en alguna parte. Estar solo no sé dónde. En una ciudad, vamos a decir Puebla. Solito allá predicando. ¿Crees que eres capaz de predicar solo en una parte? Muy pocos lo son. Muy poca gente puede hacer obras de Dios solitos. Es difícil. Por eso Cristo les mandó de 2 en 2. Yo veo aquí, en este pasaje, una lástima que Pablo y Bernabé no pudieron resolver sus problemas. Pero veo aquí, aunque fue una lástima, veo algo de bendición, veo algo bueno. Yo veo que Bernabé, aunque se apartó de Pablo, aunque Pablo se apartó de Bernabé, y no sé quién tuvo la culpa mayor, no importa en este momento, pero la cosa importante es que los dos siguieron predicando. Siguieron. Bernabé no regresó a casa en mal humor y dejó de ir a la iglesia, dejó de leer su Biblia. Los dos siguieron predicando. Bernabé se fue con otro, habló con otro, pero siguieron. Por lo menos no se rindieron. Pero la verdad es, hubiera sido mucho mejor si hubieran podido resolver sus problemas. Un poco de humildad ayuda mucho. Un poco de humildad para decir, mi hermano, la verdad es, hagámoslo como tú quieres, está bien. No es pecado, no lo haría yo así, pero hagámoslo así, vamos a ver qué pasa. No tenemos que ganar todos los pleitos, podemos humillarnos un poco y decir, está bien, hagámoslo así. Pero la verdad es, esté dispuesto a trabajar con otros, porque si no, vas a ver que la obra solito es mucho más difícil que con otro compañero. La última cosa que quiero decir esta mañana se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 3. Versículo 2. Conviene, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los requisitos de un obispo. Aquí están. Y prácticamente el que se va de aquí a otra parte a predicar el Evangelio y a empezar una iglesia, él va a ser un obispo. Él va a ser uno de los pastores de esta iglesia que se va a levantar. Y él tendrá que cumplir los requisitos de obispo. Esta iglesia no va a mandar a alguien a otra parte que no cumpla con estos requisitos. Uno de ellos es que gobierne bien su casa. Ahora, la verdad es, todos los que tenemos familia tenemos problemitas. No hay matrimonio que no tiene pleitos. Si tú no peleas con tu esposa, yo no te creo. Pregunto a ella, ella me dirá la verdad. O a tus vecinos, que lo oyen. La pregunta es, ¿gobiernes bien tu casa? ¿Estás dispuesto tú a hacer lo necesario para que tu familia esté bien con Dios? Porque tú como hombre eres responsable por tu familia. Yo no pregunto si tú en alguna vez has peleado con tu esposa. Mi pregunta es, ¿gobiernes bien tu casa? ¿Tu esposa es chismosa y no la pares? ¿Tu esposa quejas todo el tiempo y no le regañas por eso? Debes de gobernar bien tu casa. Porque yo te digo, si vas a otra parte a predicar, una familia desintegrada va a terminar tu ministerio. Tú debes estar dispuesto de hacer todo lo que sea necesario para mantener tu familia bien con Dios. Que gobierne bien su casa. ¿Tus hijos son rebeldes? ¿No saben lo que es no? ¿No saben obedecer? ¿Les gritas 5 veces y después les pegas y siempre son desobedientes? ¿O saben lo que quiere decir no? ¿Saben lo que quiere decir ven acá, haz esto, no hagas esto? Debes de gobernar bien tu casa. Vamos a leer otra cosa, 1 Pedro 3:7. Es que hay un problema que yo he visto en ciertos ministros, porque he conocido a muchos predicadores y pastores que descuidan su propia casa por la obra. Son buenos predicadores, pero son muy, muy, muy malos papás y esposos. Son fieles para predicar. Ellos se sacrifican mucho por la obra, por la iglesia, pero no hacen ni un solo sacrificio por la esposa o por la familia. No los cuidan bien, no los gobiernan bien, no son muy sabios. Y pregunta a cada hermano aquí que es predicador de tiempo completo, pregúntale de qué valor es una esposa fiel y contenta. Él te dirá, porque a lo mejor ellos han conocido otros que tenían problemas y han visto la diferencia. No sabes cuántos predicadores han regresado a casa fracasados. ¿Por qué? Por la familia. No porque no ganaron almas, ganaron almas. Hubo una obra, hubo iglesia, hubo fruto. Pero nomás porque la familia no estaba bien, fracasaron. Ya no pudieron seguir. Por eso dice la Biblia que gobierne bien su casa. 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas, o sea, con la esposa, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Yo sé qué tan fuerte aquí en México es el machismo. Yo sé que para mucha gente la mujer no es nada, es más una criada, tratada como un animal del corral. Y yo sé que a otro extremo, que dice que la mujer debe de tener la autoridad en la familia, y los dos extremos están mal. Pero la Biblia dice que el marido debe habitar con su esposa según ciencia. Hablando sencillamente, usa tu cerebro. Sea sabio con tu esposa. Ninguna esposa quiere ser tratada como un animal, como un burro, como una vaca, y después oír un sermón de que tiene que obedecer a su esposo. ¿Sabes que la mujer está más dispuesta de ser sujeta, de ser obediente, si se siente amada y apreciada? Oh, decimos, sí, yo soy aquí el hombre, yo soy el que manda, yo tengo solo cabeza, yo tengo la última palabra, cállate y escúchame a mí. Pues quizá a veces tu esposa va a requerir a tales palabras, pero lo dudo que si lo haces así todos los días, que te va a respetar y a obedecer. Habitar con ellas según ciencia. ¿Estás dispuesto tú de hacer lo necesario para que tu esposa esté contenta sirviendo juntamente con ti como heredera de la gracia? No nomás para que te sirva, porque ella también tiene parte en el ministerio. Ella también tiene parte en el galardón. Y si tu esposa no está contenta, va a ser muy difícil para ti seguir predicando el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Sé sabio. Habite con ella según ciencia. Si tiene mal día, pues recuerda que tú también tienes días malos. Si tiene dificultad con algo, ayuda. Si necesita algo, pues cómpralo. Tú que tienes un carrito, o tú que tienes tus jueguitos, o tus herramientas, lo que tú tienes. Y dice, mira, la mujer, ella tiene que tener una pila nomás. Yo tengo mi computadora, pero ella tiene una pila para lavar la ropa. Yo tengo todo lo cómodo, pero mi esposa, ella tiene que sufrir. Sí, ella sufre contigo, lo más probable. Habitad con ella según ciencia. ¿Quieres ser hombre de Dios? ¿Crees que Dios te está llamando? Haz lo necesario. Aunque te digan que eres débil o que eres no sé qué, una esposa contenta te va a servir mucho más que una esposa amarga. Ten cuidado. Dios busca hombres. Algunos son llamados, otros no son llamados, y hay mucha diferencia. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a pasar al número 67.